Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nicolás Maduro asegura que Edmundo González le pidió clemencia para poder salir de Venezuela. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Vea, el líder chavista también continúa negando que haya habido ningún tipo de coacción para concretar este exilio de Edmundo a Madrid. Maduro también ha insistido en la versión que ha dado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en la que afirmaba que la reunión de los representantes del régimen con Edmundo en la embajada española había sido decisión propia del líder opositor. Maduro ha acusado a Edmundo de no tener moral.
Me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué va a salvar, porque ya su moral la perdió para siempre.
Y aquí en España, Pedro Sánchez arranca este viernes su anunciada ronda de reuniones con los presidentes autonómicos. El presidente del gobierno se reúne este viernes con los presidentes del País Vasco, Galicia y Andalucía. Sánchez aspira a romper la unidad de acción de los varones populares al ofrecer quitas de deudas en el nuevo modelo de financiación autonómica. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Sobre el papel, Pedro Sánchez busca reforzar la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento. Es el salmo oficial. La voluntad del presidente es hablar de todo e inicia la ronda con presión en forma de quitas de deudas sobre los mandatarios regionales. En su ánimo, claro, abrir fisuras en el frente común de los populares ante una reforma de la financiación a raíz de un eventual cupo catalán. Los varones continúan a la espera de una conferencia de presidentes comprometida por un Sánchez reticente a reunir a todas las comunidades juntas ante el ingente poder del centro-derecha. A pesar de su dimensión humanitaria, la crisis migratoria carece de expectativas de acuerdo. La concertación entre PP y Coalición Canaria deja en evidencia la falta de cintura de la Moncloa ante el drama. Sánchez arranca sus bilaterales con el vasco Imanol Pradales, al que seguirá el gallego Alfonso Rueda, y ya el último de la jornada será el andaluz Juanma Moreno.
Y miramos ahora al tiempo de cara al fin de semana. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Tras un jueves muy complicado en varias zonas del país.
Sí, es que la Dana ha causado estragos este jueves, sobre todo en Asturias, donde han llegado unas mareas vivas que han generado varias inundaciones. Inundaciones, por cierto, que también han sido protagonistas en la capital por las fuertes lluvias, cortando carreteras y líneas de metro, al igual que en otras zonas de España como Guadalajara, con tormentas que han generado hasta 60 inundaciones. Hoy viernes sigue el temporal, que nos va a dejar el cielo cubierto de nubes de norte a sur peninsular, acompañadas, por cierto, de alertas amarillas por lluvias y tormentas, que serán naranjas y persistentes en Cataluña y Comunidad Valenciana. Situación que va a continuar durante el fin de semana, aunque con menor intensidad para la península y más cargada para Baleares, con una alerta amarilla por lluvias. En Canarias también se esperan nubes y lluvias, y en general se espera una bajada en las temperaturas en el interior peninsular, mientras que en costas e islas van a subir un poco. Por cierto, las temperaturas durante este fin de semana van a ir bajando progresivamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con la resaca de la Champions, este viernes se abre la jornada 6 de la Liga Española. A las 9 de la noche, Mendizorroza abre sus puertas para un partido con mucho en juego entre Alavés y Sevilla. Los locales buscarán dormir en puestos europeos para confirmar su buen inicio de temporada, y por su parte el Sevilla busca seguir sumando y alejarse de los puestos de descenso. En el resto de la jornada, este sábado, el Real Madrid recibe al Español en el Bernabéu a las 9 de la noche, y el domingo un Barcelona líder visita el Estadio de la Cerámica para medir sus buenas sensaciones en Liga ante un Villarreal que ahora mismo cierra los puestos Champions. Por su parte, el Atlético de Madrid tiene por delante un derbi frente al Rayo Vallecano. Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE a las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos ya al último tramo de Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y luego en este viernes, que es 20 de septiembre del año 2024, Santos Andrés Kim, Pablo Chon y Mártires de Corea. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntanos, porque todavía nos queda, es el último tramo, es cierto, pero todavía nos queda una horita por delante. A ver, ¿de qué vamos a hablar?
Así es, pues fíjate, este viernes hemos hablado en nuestro temazo de los riesgos que tiene automedicarse, especialmente abusar de medicamentos como paracetamol o incluso el ibuprofeno. Por eso les hemos preguntado a los ponedores si ellos tienden a tomar medicamentos por su cuenta sin que tengan prescripción médica. En nada, vamos a seguir leyendo esos mensajitos que nos habéis dejado en el muro de Facebook.
Eso es, y también en nuestro WhatsApp, que nos están dejando notas de voz contándonos pues qué medicamentos toman ellos. Pero además de lo que tenemos en nuestro Facebook y que vamos a leer en un ratito, tenemos más cosas hasta las 6.
Vamos a rememorar y disfrutar de la charla que mantuvo Pulpo con Javier Menéndez Flores, un compañero de profesión que siempre deja su marca en las entrevistas y que ha charlado con la mayoría de los grandes artistas de nuestro país y, como no, volveremos a interpretar la escena de una película en nuestra parodia de cine, la sección especial que tenemos los viernes, que esperemos, bueno, que nos salga de Oscar o de cine, como se suele decir, ¿no? Si algún ponedor cree que sabe a qué película pertenece, por favor, que nos llame, porque estoy seguro de que os va a llevar un bonito premio.
A las 4 teníamos ese ensayo general. Estoy más orgullosa de otras interpretaciones, tengo que decirlo. Nos ha quedado un poco regular, pero vamos a ver si mejoramos en esta hora. Recuerdo vías de participación, ya sabes, estamos en nuestro Facebook, nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605, y el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 6 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Hola! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y Orlando, que nos manda un mensaje, dice que él solamente toma pastillas para la tensión porque el dolor lo tolera bastante bien. Sigue dejándonos mensajes y te leemos.
En llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Lamento,
sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos amemos. A la 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 la
desde una montaña alta, alta como las estrellas. Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. Cerrada, voy a detener el tiempo.
que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Sin lamento,
sin nadie que se oponga.
Poniendo el ritmo del viernes, Marc Anthony y la India, este vivir lo nuestro, que la verdad nos emociona y nos mete el ritmo en el cuerpo. Nos ha gustado mucho escucharles en esta hora, llegando así a las 5 y 12 de la madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE en directo y hoy hablando, lo decíamos cuando arrancábamos la hora, de las medicinas. Todo esto porque es el temazo de nuestro día, hablando de que la automedicación por parte de algunos ciudadanos está generando ya problemas médicos serios. Hay un informe que dice que el 12% de los ingresos hospitalarios en nuestro país se debe a un mal uso que hacen pues los ciudadanos del ibuprofeno, del paracetamol y de algunos antibióticos, claro, que nos pueden generar problemas. ¿Qué dicen los ponedores, Borja, sobre esto?
Marcelino Lara, de 44 años de edad, se toma todas las mañanas una pastillita para la tensión, dice que es una herencia que le dejó su abuela, y de vez en cuando, si acaso, una aspirinita. Enrique Doncel dice: intento tomar lo menos posible, pero me medico para la hipertensión y tomo lo normal, ibuprofeno y paracetamol. Básicamente, estén coincidiendo, ¿no?, todos nuestros ponedores en ibuprofeno y paracetamol, como suele ser habitual. Violeta Flores, por ejemplo: yo soy enemiga total de medicamentos.
Anda.
Pienso que te arreglan una cosa y te estropean otra. Cuando no me queda otra, tomo la mitad de lo prescrito por el médico y me funciona. Pero eso no quita que en casos de extrema necesidad haya que tomarlo al pie de la letra, lo que nos dicen los facultativos.
Algo que te dicen los médicos. ¿Qué más cuentan? Dime.
Dice AJ Carrión: a mí no me queda más remedio que aguantar el dolor, ya que soy alérgico al ibuprofeno y sus componentes.
Jolín.
José Ángel Gallardo: yo cuando necesito algún medicamento tomo ibuprofeno, me cae bien.
Sí, que no tiene ningún problema.
Víctor Julián, por ejemplo: habéis dado con mi talón de Aquiles, porque siempre he sido muy enfermizo y creo que no pasan 2 meses seguidos sin que tenga que tomar ningún analgésico, antiinflamatorio o antibiótico. Por lo general, si no es muy grave, que no me da fiebre lo que tenga, intento aguantar sin tomar nada. Hay veces que me riñe el médico de cabecera por dejarlo pasar durante unos días.
Normal, es que hay que ir cuando uno sabe que se encuentra malito, que no está bien y que algo no funciona correctamente. Hay que ir rápidamente al médico, en la medida de lo posible. 5:14 de la mañana y llega el momento definitivo, diría yo, de la parodia de cine. Porque, claro, el ensayo estaba muy bien, ahí te puedes permitir ciertas licencias, a ver qué tal quedan, pero ahora ya lo tenemos que hacer a la perfección. ¿Algún ponedor que esté despistado y diga, pero de qué está hablando esta loca ahora mismo? Bueno, esto es un concurso que tenemos en el que queremos que participes. Vamos a interpretar, Borja y yo, la escena de una película muy conocida, y si eres capaz de decirme a qué película pertenece, te puedes llevar un premio. Vamos con ello. Diga.
¿Por qué no quieres hablar conmigo?
¿Quién eres?
Si me dices tu nombre, te diré el mío.
Oh, creo que no te lo diré.
¿Qué es ese ruido?
Son palomitas.
¿Estás haciendo palomitas?
Ajá.
Yo solo como palomitas cuando voy al cine.
Es que me dispongo a ver un vídeo.
¿De veras? ¿Cuál?
Se trata de una película de terror.
¿Te gustan las películas de miedo?
Uh-huh.
¿Cuál es tu película de terror preferida?
No lo sé.
Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas?
La noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando. ¿Y la tuya?
Adivina.
Pesadilla en Elm Street.
Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos.
Sí, Freddy Krueger.
Freddy, eso es. Me gusta esa película, es terrorífica.
Bueno, la primera sí, pero el resto no vale nada.
Dime, ¿tienes novio?
¿Por qué lo dices? ¿Quieres invitarme a salir?
Te lo preguntaré otra vez. ¿Tienes novio?
No.
¿No me has dicho tu nombre?
¿Por qué quieres saber mi nombre?
Porque quiero saber a quién estoy mirando.
¿Qué has dicho?
Quiero saber con quién estoy hablando.
No es lo que has dicho.
¿Qué crees tú que he dicho? ¿Oye?
Oye, tengo que colgar.
Creí que íbamos a salir juntos.
No lo creo.
No me cuelgas.
Esta es la escena que hoy nos ha tocado interpretar en Poniendo las calles. Yo creo que ha quedado algo mejor que la de las cuatro, ¿eh?
Bastante mejor.
Sí, sí, sí.
De hecho, lo ponía al principio, ensayo.
Claro,
esto, lo hemos tomado como un ensayo.
Esto ahora ha funcionado mucho mejor. Si sabes a qué película pertenece esta escena, llámanos 950-6006 porque te puedes llevar un premio. Y ahora, lo prometido es deuda, habíamos dicho que en esta hora íbamos a disfrutar de nuevo de la entrevista que emitimos aquí hace unos meses con Javier Menéndez Flores, y ahora vamos a escucharla.
Si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música, bueno, pues es que la mayoría de los que nos ponemos delante de un micrófono, pues tenemos la suerte de charlar con gente, te aseguro, de lo más interesante. Pero es verdad que no siempre es fácil conseguir que el entrevistado se abra y nos deje entrar en su momento vital. Porque yo creo que para que un artista se sienta a gusto es necesario crear el clima adecuado, el lugar. Yo creo que, como diría mi amigo José Luis Salas, esto no son horas. La hora es muy complicada, pero sobre todo demostrarle que sabes de su obra y que tienes la intención de conocer más de su persona y de dónde surge su creatividad. Esto es muy importante. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles un maestro en este tipo de ceremonias. Y además es un buen amigo del que he aprendido un montón de cosas con sus libros y con su sabiduría. Javier Menéndez Flores, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hacía un montón que físicamente no nos veíamos, porque entre la pandemia, que si yo estaba fuera, pero hemos realizado las entrevistas en este programa de radio, y sigues tan potente como siempre, tío.
Lo voy a interpretar como un piropo. Ya sabes aquello de qué bien estás para la edad que tienes, ¿no? Bueno, es terrible.
Yo me imagino que estarás contento, porque claro, en este libro que vienes a presentarnos hoy a los ponedores, que es muy importante, el libro se dice, si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. Claro, en esta obertura del libro, lo que comentas, Javier, es algo que es esencial, ¿no? Y es que con el paso del tiempo las entrevistas no siempre envejecen bien. Ojo, esto es una frase súper potente. Y sin embargo, en este concierto de palabras, que es tu libro, las preguntas y también las respuestas aún tienen sentido. ¿Por qué crees que ocurre esto, Javier? Con el paso del tiempo a mí me siguen siendo válidas.
Bueno, quizá porque yo he tratado de hacer las entrevistas con la intención de que perdurasen.
Uh-huh.
No hay nada más efímero que el periodismo, ¿no? Tú escribes una columna, un artículo, y sabes, pues, el tópico, ¿no? De que ese papel va a envolver el bocadillo del día siguiente, ¿no? De tu hijo. Yo siempre he tratado de que todo aquello que he hecho en prensa perdure, más allá del momento, ¿no? Porque siempre he tenido la intención de recogerlo más adelante en un libro, cosa que he hecho ya en alguna otra ocasión, ¿no? Y bueno, porque también he ido con los deberes hechos. Si el artista me recibía porque estaba promocionando un disco, yo quería ir más allá. Es decir, yo le hacía un favor a él, pero él me lo tenía que hacer a mí. Y yo quería saber cosas que no estaban de temporada, ¿no? Y que a lo mejor, pues él no tenía en mente que tenía que hablar de ellas. Uh-huh. Yo siempre he tratado de ir al río y volver con pesca, ¿no?
No, es importante. Lo único que muchas veces te queda ahí en la duda es, lo que ahora estés aquí diciendo en Poniendo las calles en COPE, claro, mucha gente se lo va a guardar. Los podcasts se van a quedar ahí. Es la gran moviola de la comunicación. ¿Estará vigente esto dentro a lo mejor de 15 años?
Bueno, yo sé que tú eres un buen entrevistador y seguramente por esa razón estará vigente.
Joder. Joder. ¿A cuánta gente te has acercado para hacer este libro? Que seguro que ya... Que yo ahora me emborracho de las preguntas que te haría, porque ya estarás pensando en lo siguiente que vas a escribir, ¿verdad?
Bueno, estoy ya con una novela desde hace tiempo, que es una continuación de Todos Nosotros. Tú me entrevistaste también por Todos Nosotros.
Sí,
que es una novela que ha obtenido ya dos premios, una novela negra, un thriller, novela policíaca. Y ahora estoy inmerso en ese trabajo. Pero yendo al libro que nos ocupa, por el que estoy aquí... Si tú me dices Conversaciones con grandes figuras de la música, es verdad que son 40 figuras. Yo he entrevistado a muchísimas más, lógicamente. Esto es una selección doble. Uh-huh. He seleccionado a 40 personajes, pero también he hecho una selección de mis entrevistas a esos personajes. En el caso de Joaquín Sabina, incluyo en el libro 8 entrevistas. Tengo muchísimas más, además de aquel libro de conversaciones que hicimos, ¿no? Sabina en carne viva. Y de otros artistas solamente he incluido una entrevista. Y luego hay otros músicos importantes a los que he dejado fuera. He tratado de buscar una coherencia y sobre todo he tratado de hacer eso que tú citabas al principio de la entrevista. Recoger aquellas entrevistas que el paso del tiempo no ha tratado mal. Que han envejecido bien. Que no se han deslucido, ¿no? Que se pueden mirar todavía con cierto orgullo en el espejo.
Maravilloso. Es que claro, reflexionando un poco de los artistas y de, bueno, pues dos de ellos que aparecen en este libro y uno de los grupos, pues ya no están en activo. Rosendo, Serrat y Extremoduro, por ejemplo. Pero es que además 6 de los personajes ya no están con nosotros. Además, pues algunos muy, muy recientes. Aute se nos fue.
Y Aute fue amigo, además. Lo digo en el libro, algunos de ellos fueron amigos, más allá de mi relación profesional. Otro, Manolo Tena. Que fue un gran amigo.
Pau Donés.
Pau Donés. Yo entrevisté a Pau Donés, incluyo dos entrevistas en el libro, de cuando empezaba, con sus dos primeros discos, que fue el pelotazo que pegó con
Absoluto,
La Flaca.
Con La Flaca, ¿no? Sí.
Y bueno, pues la verdad es que es triste, pero te das cuenta de que la vida es así. Esto es un tránsito. Han pasado 30 años, que tampoco es poco tiempo, ¿no? Y en el caso de Pau Donés, desde luego murió muy joven.
Muy joven.
Y de hecho... En el preludio de las entrevistas a Pau Donés lo digo, que hija de la grandísima puta es la muerte, ¿no? Porque no respeta ni el talento ni la edad. Y cuando de pronto decide ir a visitarte, es que te ha tocado.
Sí, te ha tocado y que acaba contigo.
Claro.
Y que acaba contigo.
Y en el caso de Aute, bueno, pues Aute fue un disfrutón, disfrutó la vida, pero a mi modo de ver también murió joven y con muchas cosas en el tintero. ¿No?
Lo que me gusta es que todos estos que has mencionado, yo podría decir Javier Crae, María Jiménez, Paco de Lucía, Antonio Vega, todos fueron muy grandes. Y lo mejor de todo es que al menos se fueron con el reconocimiento por parte de la audiencia, ¿no? La gente les admiraba, compraba sus discos, les hicieron ganar cierto dinero. Y a mí eso me gusta porque un artista se tiene que sentir reconocido.
Sí, es verdad que casi todos coincidían en que eso de la posteridad, que parece que es una palabra muy solemne y que parece que el artista lo hace todo para perdurar, y posiblemente sí, ¿no? Aquello de poner algo a resguardo de la muerte, que decía el clásico, ¿no? Yo sí que creo que eso existe, pero no todos lo consiguen. Y yo creo que más allá del reconocimiento está la obra. Si perduran las canciones de Antonio Vega,
claro.
No es por el reconocimiento que obtuvo en vida, sino por la calidad de las canciones que compuso.
Claro que sí.
Y creo que eso es un denominador común de todos los artistas que están recogidos en este libro, los vivos y los que ya no están vivos, pero permanece viva la obra.
¿Has aprendido mucho de ellos?
Yo creo que sí. Es decir, la entrevista es un género que te permite aprender. Tienes a alguien enfrente, aquello de Ángela Figuera, ¿no? Solo ante el hombre me comprendo y mido mi altura por su altura. Yo sí que creo que enfrente de una persona que domina cosas en las que tú eres profano o neófito, pues evidentemente vas a aprender, ¿no? Y posiblemente ellos también aprenden de tus entrevistas.
Yo te iba a decir lo mismo. Yo cuando... Es verdad que le he cogido gusto a hacer entrevistas, sinceramente. No era mi especialidad, pero en estos últimos años en Poniendo las calles disfruto mucho, pero también porque me doy cuenta que aprendo de los entrevistados y sobre todo que... aprendo y adquiero unos conocimientos que no tenía y procuro también que la audiencia, que está al otro lado de la radio, joder, pues aprenda estas cosas tan bonitas, ¿no?
Para mí es el género rey del periodismo. Hay gente que piensa que es un género decimonónico, trasnochado. Al contrario.
Yo creo que
las entrevistas nunca van a pasar de moda, ¿no? Porque gente importante, interesante, con cosas que aportar, que te expliquen por qué hacen esas cosas y que te las argumenten y que aprendas mientras lo hacen, pues yo creo que eso es lo más grande que le puede pasar a un periodista.
Desde luego que sí. Javier Menéndez Flores nos está presentando este libro, Si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. En este libro lo que haces es que además piropeas a Alaska, que es la primera protagonista de tu libro, y dices algo muy descriptivo y me gusta mucho, que es su estilo es en ella misma, ¿no? Es un estilo que te gusta y mucho. Es una entrevista publicada por la revista Interview en el año 2000. Recopilar estas charlas, Javier, ¿Te ha servido para ver cómo han madurado o cambiado algunos personajes? ¿Les echas en cara que alguna vez incluso pues ya no promulguen lo que decían hace años?
Bueno, yo no soy quien para enjuiciar moralmente a nadie, ¿no? Evidentemente hay gente que ha demostrado mayor coherencia que otra, ¿no? O quizá es que la vida te hace cambiar de parecer, ¿no? Yo no pienso del mismo modo que hace 30 años. Y Dios me libre, ¿no?
Imagina, ¿has cambiado de opinión?
Imagínate, yo creo que en algunas cosas sí, y yo creo que eso es sano. Aquello de rectificar es de sabios, ¿no? Pues evidentemente yo creo que a medida que vas aprendiendo, pues tu visión de las cosas también va experimentando cambios. Eso es incontestable, ¿no? Está fuera de toda duda.
Tú seguro que has tenido unas charlas mucho más íntimas, mucho más reales con Olvido Gara. O sea, yo a Olvido Gara, que es la cantante de Alaska, es Alaska, le doy una responsabilidad brutal en el devenir de la música, sobre todo desde los 80. Tiene mucha responsabilidad, tiene una cultura que es maravillosa.
Sobre todo es un figurón, ¿no? Es un personajazo. Y ha tenido la habilidad de rodearse de gente de gran talento compositivo, en este caso Carlos Berlanga y Nacho Canut,
por favor,
que yo creo que han escrito algunas de las mejores canciones del pop español. Eso se dice pronto, ¿no? Hablamos de temas que pueden tener 10 clásicos, y eso es mucho.
Sí.
Y ella ha tenido esa habilidad de rodearse de esa gente de talento y poner ella el careto, el geto, ¿no? y ser el frontispicio. A mí me parece que eso tiene mucho valor, como Rafael, que también está en el libro, ¿no? Rafael es un crack y hay que quitarse el sombrero. Es mucho más que un superviviente. Es posiblemente el artista español que más conciertos ha ofrecido. Eso ya de por sí es un dato apabullante, ¿no? Y luego esa resurrección que él tiene a raíz del trasplante de hígado.
Sí, totalmente.
Y que ha vuelto con más ganas. Y su vida es la carretera. Un tío que tiene, no es que tenga la vida resuelta, es que imagínate.
No, totalmente.
Y sin embargo, el amor hacia su trabajo se constata porque sigue ahí.
Javier, ¿cómo te preparas para enfrentarte a una charla con estos grandes artistas por primera vez? Cuando se van a juntar contigo para hablar, grabar y luego, oye, plasmarlo en un libro, ¿cómo te preparas? ¿Juegas con la emoción? Si alguno no te cae muy bien, no te convence, pero sabes de la trascendencia que tiene, ¿tienes que entrar en profundidad en la entrevista o directamente a todos les tratas por igual?
Yo creo que hay que rebajar la estatura para que no te intimiden. A veces es difícil y sobre todo en mis comienzos, lógicamente tenías ese pánico escénico.
Sí.
Y la manera que yo tenía de evitarlo o de alguna manera poder lidiar con ello era, como te decía antes, hacer los deberes. Cuando tú vas con el trabajo bien hecho,
claro,
porque has leído lo que han hecho esas personas, conoces sus trabajos, has escuchado sus canciones y sus discos, pues lógicamente eso te da una seguridad, porque sabes que no vas a patinar.
Claro.
Y también, al mismo tiempo, sabes que les va a agradar que el ver que tú conoces su obra y lo que han hecho.
¿Qué has hecho los deberes?
Porque eso es un piropo. Y yo creo que eso es lo que a la postre me ha ganado la confianza de gente importante en la música en este país, como Joaquín Sabina, Roberto Iniesta, Guojo, Dani Martín, Miguel Bosé en su día, Lolita Flores. Yo he escrito libros de todos ellos y con ellos, en algunos casos, y creo que el único mérito ha sido pues tener algo de psicología, trabajar como un cabrón, hacer los deberes, estudiar, y quizá pues tener algo que no sé si se aprende o que es innato, que es cierta simpatía o cierto don de gentes, ¿no?
¿Todos los artistas que entrevistas te gustan? ¿Sientes admiración
no
por ellos?
No todos por igual, evidentemente. pero yo sí que creo que todos ellos sí comparten una cosa, al menos todos los que están en este libro, y es que son unos luchadores. Y han salido de la nada, como salimos todos, pero ellos han construido un edificio muy alto. Y creo que eso es digno de respeto. Y te hablo de gente que viene de orígenes humildes, como Rosendo, y que es un símbolo madrileño, pero también Miguel Bosé. Miguel Bosé, mucha gente dice, bueno, es que era un hijo de papá y un hijo de mamá.
Te iba a preguntar por él.
Bueno, pero Miguel Bosé, los padres hoy en día nadie sabe quiénes son.
Claro.
Y sin embargo todo el mundo sabe quién es Bosé.
Sí, sí.
Y yo creo que la carrera de Bosé...